Bueno, lo hemos escuchado ya en el tiempo de los informativos. Las estaciones de esquí aragonesas no van a abrir este puente porque hay diferentes razones, ¿no? No hay suficiente nieve, las temperaturas han seguido siendo bastante altas en este tiempo y hay que tener en cuenta un dato, porque un estudio internacional liderado por el CSIC advierte de que los ríos del Pirineo podrían reducir su caudal también hasta un 15% en el año 2040. Así que son muchos temas para compartir en estos próximos minutos en el tiempo dedicado a la ciencia que nunca es tarde en Aragón Radio con nuestro compañero Marco Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Alberto. Buenas noches a todos.
Aquí le vamos a preguntar lo primero de todo, porque ayer lo comentamos también en el programa, qué tal fue la ceremonia, la entrega, bueno, y ese discurso.
Qué resacón, qué juerga, qué... Resacón emotivo porque fue muy bonito, una gala fantástica en el Fersa Lab, un espacio que casi estrenamos muy chulo y nada, con, pues qué voy a decir yo, uno de los premiados, además con sorpresas, con homenaje, por ejemplo, a Carlos López Otín, que se le hizo un homenaje por los 30 años que cumple Tercer Milenio, esta publicación pionera, que es la que se encarga de repartir estos galardones, y nada, que estuvimos muy felices y muy bien, y que mandamos nuestros agradecimientos al jurado, a Tercer Milenio, a la radio y a los científicos y científicas, y lo vamos a celebrar como siempre decimos, lo hicimos ya anoche, pero hoy
con la
más,
divulgación,
con
¿no?
la divulgación,
claro que sí,
dándoles espacio y tiempo, como dije en el pequeño discurso, a los investigadores, que se lo merecen todo y que el futuro está en sus manos. Es mucha responsabilidad, pero tenemos que escucharles.
Perfecto.
Mucha responsabilidad la que les concedemos, pero nuestra responsabilidad está también en escucharles, en darles recursos.
Y ahí estamos todas las noches para poder llevar a cabo ese discurso, ¿no? Para hacerlo llegar a todos los oyentes. Y en este caso, como nos decías, también pues por algo que nos tiene que preocupar.
Es que, bueno, yo he charlado un ratito antes con el invitado que nos va a contar esto, y lo bueno de los científicos es que no se les ve tan preocupados a ellos. Es que lo tienen claro, buscan las explicaciones y bueno, pues hay que adaptarse a todo esto. ¿Qué es lo que dice el estudio? Como tú comentas, que los ríos del Pirineo, este es el tema central, ¿no? La idea central, el titular, que los ríos del Pirineo tendrán caudales más bajos y que su aportación anual podría llegar a reducirse hasta un 15% en el año 2040 y un 20% a finales de siglo. Esto significa que ya se ha reducido los caudales, y esto Santiago Veguería, que es científico de la Estación Experimental de Aula Dei y coordinador de este estudio, esto ya lo han comprobado. Santiago, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, ¿qué tal?
Después de esta introducción larga te vamos a dar la palabra a ti, ¿eh? Que, claro, esta es la proyección, pero ya los ríos tienen menos caudal, eso es un hecho que habéis comprobado ya científicamente.
Aunque se haya incrementado en los últimos días y nos dé la sensación de que algunos parece que tengan algo de más vidilla, ¿no?
Ahí está el de la cuestión,
sí.
Alberto.
Muy buen punto. Pues sí, en efecto, la verdad es que el proyecto parte de una constatación, algo que llevamos observando cuando medimos o estudiamos los registros de caudal, ¿no? Es decir, son mediciones que se van haciendo día a día de cómo van los ríos y constatamos que están reduciendo su caudal paulatinamente desde hace varias décadas, ¿no? Estoy hablando del Pirineo. En este proyecto lo que hemos hecho ha sido ampliar un poco nuestra visión, aliarnos con otros investigadores franceses de Andorra, de otros sitios, y comprobar que, en efecto, este fenómeno que ya habíamos observado aquí es generalizado en toda la cordillera. O sea, los caudales de los ríos del Pirineo cada vez son más escasos. Entre otros cambios.
Por cierto, antes de seguir con los ríos, que no haya nieve para abrir ahora las estaciones, ¿eso es una forma de sequía? También, porque todo está relacionado, ¿no?
Bueno, de hecho no dices nada descabellado. Hay un concepto que está ahora medio de moda, que es la sequía de nieve.
Claro.
Efectivamente. Lo que pasa es que, claro, esto puede tener dos causas. Puede ser que esté lloviendo menos y, por lo tanto, tampoco haya nieve, o puede ser que cada vez haga más calor y la precipitación sea en forma líquida en lugar de en forma sólida.
Sí, porque yo que he escuchado que si las estaciones estuvieran un poquito más arriba se podría esquiar. Claro, con lo cual Ese concepto, claro. Lógicamente, a mayor altitud, más bajas frío. Temperatura.
Pero bueno, en el colegio nos enseñaban ese dibujo, ¿no? En el que todo el cauce del río que llegaba al mar se evaporaba y luego iba para allá, ¿no? En teoría es un circuito, ¿no? Eso.
Muy bien, exacto. El ciclo hidrológico.
Lo que pasa es que parece que lo hemos alterado un poco, ¿no?
Todo un poquitín.
Claro, Santiago, claro. Jolín, estáis ahora lanzando así como...
estamos acuchillando.
Un montón de temas que yo no sé ni por dónde empezar.
Sí, no, seguimos por tu tema, que es el tema de las precipitaciones. Pero sí que es verdad que ha sido una de las noticias del día el hecho de que pues no hay la temperatura lo suficientemente baja, más que las precipitaciones. Porque viéndolo esto en los ríos, trasladándolo, tú también dices que no se puede constatar que llueva menos. Vamos a ver cómo se lo hacemos entender a la gente, porque es una ecuación que parece complicada. Tampoco se puede decir que esté lloviendo menos. Venga, ¿qué?
Pues es un buen tema, y de hecho, que lo hemos sacado en las redes sociales estos días y ha generado revuelo, ¿no? Porque dices, y descienden los caudales, pero a la vez estáis diciendo que no constatáis un descenso generalizado de las precipitaciones. Esto no se observa. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué hay menos caudal si no está lloviendo menos? Si está haciendo más calor, eso es seguro, impepinable, pero no está lloviendo menos porque hay menos agua, y es que hay otros factores que influyen allí, y uno muy importante es qué está pasando en la vegetación, ¿no? Y en los ecosistemas de toda esta cordillera, y lo que está ocurriendo es un proceso de revegetación que no es ahora nuevo, lleva muchas décadas de recorrido, ¿no?
¿Qué es la revegetación?
Vale, pues por dos causas fundamentales. Una, por el abandono de las actividades tradicionales en la montaña, la ganadería, la agricultura tradicional.
¿Eso es una forma de influir?
Efectivamente. Es un cambio de usos de suelo. ¿Y qué pasa? Pues que la vegetación entra, ¿no? De forma natural o de forma inducida por, en plan, repoblaciones y tal. Pues hay un reverdecimiento, ¿no? Y la vegetación, claro, las plantas usan agua para crecer. Hasta tal punto que pueden llegar a modificar ese ciclo hidrológico del que estabais hablando antes. Por eso os decía que es que estabais metiendo muchos temas. Sí. Entonces, a través de los cambios en el uso del suelo, el hombre es capaz de alterar ese balance, ese ciclo hidrológico, y al final pues tiene consecuencia en que vemos menos caudal en los ríos. También vemos que se secan manantiales, todo este tipo de cosas.
También las altas temperaturas influirán en la evaporación, ¿o eso no se puede contabilizar tan fácilmente?
También es importante. Aunque yo creo, si tuviera que asignar porcentajes, le daría un menor porcentaje. Pero bueno, también es cierto, a más temperatura, la estación de crecimiento de las plantas se prolonga, ¿no? Eso también se observa a nivel fenológico. Empiezan a tirar antes y pierden la hoja más tarde. Entonces, al final, a lo largo del año, pues han estado más días creciendo, fijando carbono, que es un aspecto positivo, pero a la vez utilizando agua y trasladándola del suelo a la atmósfera, que es lo que hacen las plantas.
Yo es que ya son unos añitos con este programa y hasta yo voy aprendiendo, Alberto, fíjate. Y Santiago, fíjate.
Igual el premio es merecido y todo, Marcos. Sí.
qué certero eres. Que la masa forestal que estaba creciendo mucho, que una de las cosas que no te encajaba, y es un poco lo que estás comentando, ¿no? Que con el cambio climático, claro, también había masas forestales que crecían, y esto pues detrae agua, que es lo que estamos hablando. Supongo que el estudio, ¿cómo lo habéis hecho, Santiago? Cuéntanos, porque no habéis medido la falta de caudal de una forma homogénea o no se manifiesta de forma homogénea. ¿Dónde se ve más la falta de caudal?
Claro, lo que
¿Cómo se observa?
Este estudio, vamos, es un proyecto internacional que hemos estado haciendo, ya no me acuerdo cuántos años, pero bueno, 5 o 6 años, ha sido bastante largo, y se fundamenta en varios pilares. Uno ha sido recopilar y unificar toda la información que había a nivel climático, pero también a nivel, sobre todo hidrológico, registros de caudal, registros de volumen de embalse, etcétera, que estaban por ahí esparcidos entre distintas administraciones, entre distintos países, porque estamos hablando de un proyecto internacional, que es el lado francés y el lado español.
Un proyecto POCTEFA, que se hacía a ambos lados de la frontera.
Efectivamente, es un programa
de las comunidades pirenaicas, Andorra, Francia.
Exactamente, financiado por la Unión Europea, en un programa pues para regiones fronterizas.
Interreg,
¿no?
un programa Interreg,
correcto. Y he perdido el hilo. Así, te decía que pues lo que hemos hecho, lo primero, recopilar toda la información que había, ponerla en común, homogeneizarla, porque a lo mejor algunas cosas no se miden igual en un sitio que en otro, y analizarla de forma comparada, ¿no? Y luego lo segundo que hemos hecho ha sido utilizar modelos de simulación.
Claro.
Que nos permiten, bueno, una vez calibrados, nos permiten conocer cómo es ese ciclo hidrológico en las distintas cuencas de toda la región pirenaica y, sobre todo, enchufarle las llamadas proyecciones de cambio climático para ver cómo puede ser la evolución futura de todo este ciclo, en el cual en la noticia hemos destacado los caudales, pero evidentemente están todas las componentes, ¿no? Acumulación de nieve, evaporación, agua en los suelos, aridez, todo un montón de cosas que se pueden calcular, pues de todas ellas hemos dado su...
Ahí todos esos numeritos los habéis metido en el modelo, ¿no?, del ordenador.
Exactamente, y... sí, hemos alimentado el modelo con esas proyecciones para que nos diga pues cómo van a ir cambiando ¿cómo? Todas estas cosas.
En cualquier caso es una barbaridad, un 15% es mucho.
Sí,
esto,
¿no?
No, no sé si vas a preguntar eso,
no,
Alberto.
No, sí, cuenta.
Que esto obliga a gestionar las cosas de otra manera.
Eso quería preguntar un poco cómo hay que...
Claro.
Evolucionar, ¿no?, para poder mejorar esa situación y que no sea el impacto tan drástico, ¿no?
Claro, por un lado reducir este proceso es complicado, ¿no?, porque está relacionado con el cambio climático, es algo que ya sabemos la...
O sea, lo que tenemos, lo que está claro es que una subida global de las temperaturas que vosotros habéis calculado de hasta un 0,8%, que es casi un grado, a ver, París, la línea roja que establece a nivel planetario es 1,5, que bueno, que los últimos informes indican que se va a superar en 6-7 años. Es decir, las líneas rojas, claro, que está ahí es donde ya los sistemas pueden colapsar o verse muy afectados. O
correcto.
Esto hace 10 años, 15 años, era como máximo llegar a esto en 6-7 años a nivel planetario. Pero es que localmente y en algunos sitios de España ya esto ya se supera. A veces hay desviaciones de la temperatura global más, digamos, localizada, aunque parece que sea sí. Contradictorio, que a veces hasta se supera. Pero en el Pirineo 0,8 grados es en esta zona es muchísimo, ¿no?
Claro.
Para una zona tan atlántica, por así decirlo.
Claro. Esos 0,8 que tú mencionas es lo que hemos medido, bueno, consultando básicamente todos los registros de temperatura que hay, no solo nosotros, ¿eh? Hay que decir que esto ha sido una colaboración con otro proyecto POCTEFA que se llamaba CLICE, de... Climpi, perdón, se me ha ido la cabeza. Es una colaboración que ellos trabajan en la parte climática. Son 0,8 grados de incremento de promedio desde 1980 hasta 2020, hasta la actualidad. Y como dices, es mucho. O sea, de ese 1,5 que se marcaba París, 0,8 ya lo hemos gastado, digamos.
Sí.
Y en nuestras simulaciones lo que nosotros hemos hecho ha sido ir hasta ese 1,5 más e ir también a un escenario de más 2, que es el que parece que vamos abocados si no conseguimos darle la vuelta a la tortilla, que no sabemos qué va a pasar.
O sea, aumento global de las temperaturas, es que lo estamos notando ya, y si lo notamos es claro. Mucho eso. Esto claro. No se puede trasladar a la cantidad de precipitaciones.
Las precipitaciones es otra canción. Incremento de temperaturas está claro. ¿Qué va a pasar con las precipitaciones? Lo que hemos hecho nosotros ha sido coger de todas las agencias mundiales que corren modelos climáticos globales forzados a futuro, recopilar todas las simulaciones y ver qué dicen. En temperaturas sí que marcan una línea muy clara. Unos modelos pueden ir más para arriba, otros menos. Pero en precipitaciones hay variabilidad. ¿Vale? Hay diversidad de situaciones. Entonces, aquí sí que hay que matizar por zonas del Pirineo. En la región norte francesa, en la zona más de Navarra, País Vasco, más occidental, allí los modelos sí que son bastante coincidentes en descenso de las precipitaciones. Es decir, son las zonas más expuestas al Atlántico, donde que reciben sus precipitaciones fundamentalmente del Atlántico. Allí los modelos son coincidentes. En la zona más mediterránea, Pirineo catalán, incluso Pirineo aragonés, hasta casi el borde.
¿Hasta llueve más?
Hay escenarios que dan más. O sea, lo que es.
Anda.
Pero hay otros que no. O sea, en esa zona lo que tenemos es una incertidumbre bastante, bastante alta.
Pero es que llueva con otros patrones tampoco es positivo, porque claro, si llueve demasiada cantidad en un determinado tiempo, en periodos cortos o fenómenos. Ahora estoy generalizando, ¿eh? Vamos a intentar hacer un poco, ser flexibles en el esquema mental, ¿no? Pero claro, es que dices, cantidad de lluvia, los litros que han caído acumulados, sí, pues sí, son los mismos o más, pero es que si llueve concentradamente en 5 o 6 días, ese agua no, se puede gestionar.
No se aprovecha
porque cuando están los embalses llenos va al mar y esos cambios, aunque no sean tanto en la cantidad acumulada, esos cambios a los que nos tenemos que enfrentar, que era un poco la pregunta que hacías, ¿no, Alberto? ¿Cómo nos enfrentamos a esto? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, la gente lo tiene que tener en cuenta. Hombre, que sí que nieva, que sí que llueve, ¿no? Si hay mucha temperatura, esto no, por ejemplo, en forma de nieve no nos vale. Y si llueve mucha cantidad en poco tiempo, pues tampoco es lo mejor. Luego viene una sequía muy grande. Yeah. Claro, las plantas tienen sus ciclos y están acostumbradas a unos determinados patrones y una variabilidad relativa. Perdón, sí.
Sí, sí. No, pero es que vas muy bien encaminado. Es que lo que va a pasar, lo que es evidente es que tenemos incertidumbre y no sabemos cómo va a llover. Unos modelos nos dicen una cosa, otros nos dicen otra. Sí que es verdad que estos que dicen que va a llover más apuntan a una mayor concentración, pero hay algo que sí que sabemos seguro, va a nevar menos. ¿Por qué? Pues porque 1,5 grados más, o sea, más calor, va a nevar menos. Entonces, lo que sí que se cambia, que ya lo estamos observando, es el patrón de los caudales. Ahora está los ríos del Pirineo están llevando más agua en invierno que antes. Los deshielos cada vez son más tempranos, en lugar de venir en mayo o junio, vienen en abril, mayo, y en verano los estiajes son cada vez más largos. Y esto, esta señal, los modelos nos dicen que se va a acentuar y mucho. Eso va a obligar a que gestionemos el agua de otra manera. El patrón de llenado de los embalses pues va a tener que ser diferente, el patrón de riego de los cultivos, eso vamos a tener que cambiar. Y esa es la tercera pata que también hemos trabajado en el proyecto, porque hemos trabajado con distintos casos de estudio, con usuarios del agua, para ver cómo se puede adaptar cada sector a lo que nos espera al futuro.
Claro, porque la gestión del agua aquí en una comunidad autónoma con la aragonesa es súper importante, estamos hablando.
De hecho, con Ríos del Alto Aragón habéis trabajado también.
Efectivamente, sí, uno de los 7 casos de estudio me parece que teníamos en el proyecto era precisamente con ellos, con Ríos del Alto Aragón, porque lo que queríamos era no solo quedarnos en analizar datos y correr modelos y sacar predicciones y que ahí se quedara la cosa, sino ir a trabajar con los usuarios, ¿no? Con la gente que depende de cómo se gestiona ese recurso, presentarles, mira, tenemos estos resultados, y hacer pues distintas actividades para ver cómo se puede adaptar, en este caso, el sector de la agricultura de regadío a estos cambios que se esperan. También hemos trabajado producción hidroeléctrica, turismo, bueno, en fin, una serie de cosas, ¿no? El sector forestal también es muy importante, pero en el caso de Aragón hemos trabajado con eso, con los regantes.
Y esto se llama adaptación, ni más ni menos, pues yo creo que es una palabra mitigación y adaptación. Es a lo que llegamos a tiempo, ¿no?
Efectivamente, sí, mitigación es intentar reducir el daño, ¿no? Y adaptación es, bueno, y si nos va a pasar esto, que ¿cómo podemos adaptarnos, ¿no? Para que no pues destruya nuestra actividad, por ejemplo.
Claro, y el factor de que es lo que más me ha sorprendido hoy a mí, el factor de los suelos, que cómo están cambiando el uso de los suelos y que eso conecta además con el abandono de las zonas rurales también que se está produciendo. Lo que siempre decimos que todo está interconectado,
sí,
en la ciencia y en la vida.
Correcto.
Así que nada, ha sido un placer, no ha defraudado nada y te tenemos que hacer más caso, Santiago.
Tienes
que venir más y tenemos que hacerte.
Oye, pues yo
mucho caso.
Encantado de venir aquí, que veo que se está muy a gusto.
Estamos muy a gusto aquí, sí.
Es un placer.
Nunca
es
tarde
un placer,
en nuestro agua. Santiago Beguería, investigador de la Estación Experimental de Aula Day del CSIC, que por cierto estos días se celebra el Día Mundial del Suelo, o sea que no se han alineado todos los elementos.
Y dentro de una semana de las montañas, así las que montañas. Estamos muy al día.
Tenemos excusa para volver a invitarle.
Claro que sí. Santiago Beguería, muchísimas gracias, investigador de la Estación Experimental de Aula Day del CSIC. Hasta la próxima, gracias por el trabajo.
Hasta cuando queráis.
Muchas gracias. Y Marcos, como siempre, un placer. Veo que sigues en plena forma, aunque recibas premios, galardones, sigues ahí al pie del cañón. Al contrario, no. Como
el premio
decías,
es vosotros,
¿no?
Tu espacio que me das aquí. El premio
son los oyentes,
eso
por supuesto.
Sí, eso
que
sí,
ahí están,
eso está claro.
Dando ese afecto, ¿no?
Sí, oye, sí. Estos días mínimo descanso haremos en algunas secciones, pero el jueves sí que tenemos Agora Clásico.
Pues hay programa.
A las 11:30 de la noche, pasada las 11:30
de
la noche. Vamos a hablar de marketing. Hablando de conectar cosas.
Marketing
y nuevas tecnologías.
Vale.
Marketing y nuevas tecnologías.
Muy bien.
Hay personas, bueno, Carlos Flavián, ya te lo puedo decir, que estudia los comportamientos de nosotros, es decir, estas cosas, estar hablando del caudal de los ríos y hablar del comportamiento de las personas ante los robots de servicio, que te atienda, vale. ¿Cómo llevaríais esto? ¿Tú, Alberto, cómo llevarías que un robot te pusiera la hamburguesa? Si te gustan las hamburguesas o lo
ya,
que sea.
Bueno, ya nos atienden ya, los teléfonos ya nos atienden ya.
Bueno, eso lo llevamos
entre
mal.
Muchas otras cosas, sí.
Cuando
yo,
robot...
sabes, yo me hago el long y empiezo a decir bla, 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 para que sea inteligible lo que estoy diciendo, para que me pase con una operadora humana. Lo hago queriendo, ¿eh? Lo reconozco. Sí,
vamos a apostar por lo humano, que es lo que vale. Bueno, pues vale, con Carlos Flavián hablaremos, que es uno de los investigadores más citados en su campo.
Señor.
Aragonés, pues lo hemos invitado. Vamos a